Carolan, ¿eres tú?
No formulen preguntas.
Carolan.
¿Eh?
¿Quiénes son?
No agobien a mis hermanos.
Carolan. Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón. Joder.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago. Y una escéptica de mierda. Unidos por su mayor pasión. Misterios y cubatas. Presentado por Seres Cool.
Es que me predescojono. Es que no voy a dar ni una buena noche. Sí, voy a darlo todo y luego digo por qué me predescojono, porque no puedo más.
Pero esto ya es programa.
Esto es programa y no lo voy a editar. Por primera vez no lo voy a editar.
Sí, sí.
Es una especie de preentradilla.
Sí, sí, no puedo más. Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas. Como siempre, ¿quién me acompaña? David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita y believer manón tropo. ¿Qué pasa, David?
Hocus pocus, ¿qué tal? Aquí estamos. Segunda temporada.
Ese saludo de segunda temporada.
Nuevo saludo.
Nuevo saludo con más sabor. Y también me acompaña otra saboría, que es Barb Hernández, no puedo mirarte a la cara. Barb Hernández, azote del maguferío, absurda por vocación, exganchillera por devoción, porque ahora es gamer por devoción, y como ella misma se denomina...
Escéptica de mierda, mocus de cabra, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ante la duda proyecta, Bárbara, tú proyecta.
Vale, voy. Yo grito más, yo proyecto más.
Hay que proyectar porque es que me estoy descojonando, porque la que está proyectando soy yo y o sea, quiero contar a nuestros parroquis, ahora hago nuestro corazón de mugre. Nos hemos puesto a grabar y ha sido en plan, bueno, las últimas cosas, en plan, bueno, que empezamos a hablar de esto en Patreon y esto, vale, igual. Y vuestra querida escéptica de mierda es que ni disimula y dice, ¿eh? ¿Qué vamos a hablar? Pues yo me he preparado otra cosa.
Y me has llamado para reírte de mí.
Me he preparado otra cosa.
Me voy. ¿Vale?
Es lo típico del colegio. Era en plan, profe,
yo creía que entraba el tema 4.
Exacto, claro, claro.
Entraba el tema 5.
Claro.
¿Vale?
Ay. Pues me estudié el que no era.
Me he estudiado el tema 5.
Un clásico.
Que rima.
El tema 5. Sí, efectivamente, y ahí sí me han dado.
No puedo más. Pero bueno.
Joder, yo venía motivadísima con los temas de otro programa.
No. Otro de programa no. que hacías y eso.
Ya.
Pero bueno, voy a presentar. Es que no puedo.
Contadme.
Votenme. Ay, votad, no sé ni vos. Llegaremos, nadie lo sabe.
Pero esto a lo mejor
que
ya
no
está...
flipes, que ya está rebotado. Escúchame. Este programa, te voy a contar de qué vamos a hablar. Este
Venga,
programa.
Sí, cuéntamelo porque no lo sé.
Es un pepinaco, porque en Misterios Patrios hablaremos sobre los dips de Tarragona y en nuestra sección de El Beef del Misterio hablaremos sobre el castillo, que no puedo dar con la cara ahora, sobre el castillo de Bibelsbach.
Ya, igualito que lo que me estudió, igualito. Pero igual. La misma
la misma mierda,
zona.
Igual, sí, sí, sí. Al lado,
la
pero bueno.
Zona, sí.
Como veis, hemos puesto toda la carne en el asador, Bárbara ha hablado todo, venimos con ganas de jarana, elige tu bebida, elige tus aperitivos, porque vamos a pasar una hora de chinchorreo con misterio. Bárbara, no pongas esa cara, comenzamos con Misterios y Cubatas.
El tío Camuñas, lamias, trasgos, cuélebres, ventolines y espumeros. La Santa Compaña. Misterios Patrios. Échate una rebequita, hija.
Ay, estoy llorando. De verdad. A ver.
No he venido aquí para que se me humille de esta manera. ¿Eh?
Que no. Sí. Ay, tenemos otras maneras, no te preocupes.
Eso es verdad, por favor.
A ver, o sea, es que hemos empezado como el culo. Déjame que... Ay, el crono, no he puesto el crono. Bueno, espérate. Escuchadme. vamos a abrir nuestros Misterios Patrios hablando con un tema sugerido por nuestro súper queridísimo parroquier Duncan MacLeod, que os sonará porque es el puto fiera crack que nos ha hecho los mejores remixes de Mono Mofeta, El Gnomo de Girona.
Y David el Gnomo, sí.
Gnomo de Girona y todo el copón. Pero volviendo al tema, ¿qué son los dips de Tarragona? Pues por desgracia de Bárbara no es comida, porque el dip
de Bárbara y la mía, porque a mí, yo he de decir que cuando Sede nos pasó el tema, yo leí los dips de Tarragona y lo primero que pensé fue en dips de dipear.
Pero digo, que cuando nos pasó el
joder,
tema,
qué hambre.
Pues no lo leí. Porque estudié el tema siguiente, entonces...
Y claro, y ya está, dijiste...
esta es mi primera, mi segunda impresión, porque la primera ha sido antes de darle a grabar, en plan, bueno, ¿qué, el tema? ¿Y yo qué?
Bueno, pues para los parroquias que sigan la metodología BARD de pasarse por el forro de los huevos los temas, os tengo que decir que el dip es un ser mitológico catalán...
Justicia.
Bárbara, no podemos avanzar así, ¿eh? Escúchame. Escucha, Mariel. El dip es un ser mitológico catalán en plan perro malvado, peludo y cojo. Que he puesto, que por cierto en las notas he puesto cojo de una mierda en vez de cojo de una pierna. Te lo juro, lo acabo de leer.
Perdona, me parece muy bien tu especificación, porque digo yo, la palabra cojo ya implica que estás cojo de una pierna. Es decir, no estás cojo de un brazo, estás cojo de una pierna.
¿Y si tienes cuatro piernas y eres cojo de dos? Porque te recuerdo que esto es un perro.
Pero que es un perro. Primero que no son piernas, son patas. Esto ya empezamos primero mal.
¿Y por qué he puesto mierda?
No lo sé, pero me parece fascinante.
Porque así funciona tu cabeza. Deberíamos de saberlo todo ya.
Entre la que no se ha enterado de los temas y la que pone que es un perro cojo de una mierda, está quedando ya un programa para volver.
Feten pirulas. Escuchamos
un
tema.
F en el chat, como dicen los modernos, los jóvenes, F en el chat.
F en el chat, fuck you.
Fail, no, fail.
Ah, vale. Bueno, pues a ver, es que este perro es lo mejor que nos ha pasado en este programa porque es un perro malvado, peludo, cojo, emisario del demonio que se alimenta chupando la sangre de las personas.
O sea,
además,
o sea, perro vampiro también.
Sí, sí, perro vampiro que, y además en un pueblo llamado Pratdip, cuya leyenda está presente porque este perro vampiro está representado en el retablo de Santa Marina de Pratdip del siglo XVII y otro retablo del siglo XVIII, ojo que este perro vampiro tiene un primo canario conocido como Guayota, David Martín, sí, pasecito de pecho.
Guayota o Tibicena. Es prácticamente el mismo ser criptozoológico, salvo que el Tibicena o Guayota no es cojo. Sí que es un gran, gran, gran... Por ahora. Sí que es un gran, gran, gran perro negro, bastante lanudo, y bueno, que en su momento pues le achacaban como un mal augurio, ¿no? Si lo veías, ¿no? Que era una especie de representación de un espíritu maligno. Y sí, sí, totalmente cierto. Ahí están, estamos hermanados por perros demoníacos, Pratdip y las Islas Canarias.
¡Qué bonito hermanamiento! Bárbara, ¿qué pasa? Cuéntanos todo lo que sabes sobre esto.
Terminaré pronto.
Escúchame, ¿te gusta más un mono mofeta o un perro vampiro?
Aquí hay un debate importante, ¿eh?
Cuidado.
Porque, claro.
Primero porque lo acabas de descubrir que existe.
Primero porque no tengo ni puta idea. Y segundo, el mono mofeta es muy cándido y además es que no se puede decir sin poner la parrilla de dientes, mono mofeta, y sacas la parrilla de dientes, ¿no? Igual que criptomonesca.
Perdona, pero perro vampiro también tiene parrilla.
Y espera, pero es que el perro vampiro... Es que el perro vampiro es muy bueno. O sea, es que tener un perro vampiro encima un perro que dicen es un perro muy malo. Y es como, wow, no has conocido a los chihuahuas que ya son malos de por sí también. O sea, a mí me flipa, la verdad. O sea, y un momento, en el escudo ponen que hay un perro, o sea, es un perro cojo. Que digo, pero ¿qué impone eso de maldad? O sea, es decir, ¿por qué es cojo?
Porque a lo mejor anda como el seco.
No, el seco no es cojo. El seco va despacio, no cojea. Vale. Eso no tiene nada que ver. Basta ya con las personas que van despacio. Pero aquí mi pregunta es, y esto lo estoy preguntando de verdad, porque además parece que, porque yo me he abierto aquí diferentes páginas mientras hablabais, ¿sabes? En una falsa sensación de voy a leer cualquier mierda mientras hablan. Y claro, aquí pone...
En plan, es que, perdón, es que no solo no se informa, sino que es que mientras hablamos de vicillo se pone a leer otra cosa, que es que ya es como lo
otra
último.
Cosa, ¿no? De lo que estáis hablando, copona. Coño, escúchame. Vale. Y es que dice, es un emisario del demonio que, como tantos otros, es cojo de una pierna. Oye, ¿hay algo más maligno en ser cojo de una pierna? En plan, claro, porque el Rescloger, que también es un ser mitológico demoníaco, es
¿el
cojo de un, el Rescloger.
Para no te inventes mierdas, por favor.
Bueno, es un ejemplo, yo qué sé. Pero es tipo... ¡Ay, que me muero!
¡Que se muere! Toma, por meterte con el perro cojo del infierno. ¡Ojo! 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 Ya está. No lo podéis ver, por favor. La gente que no puede verlo ahora mismo. Bárbara está sufriendo un ataque. Estoy sufriendo un ataque psíquico de un dip. Y ahora mismo estás tosiendo como una becerra. Pero como una becerra en peligro. O sea...
Que me he tenido que mutear por respeto porque os iba a esputar todo lo grande. O sea, que me, casi me muero en un momento, pues ya no me río de los perros cojos del infierno.
Pero, Kreger, a ver si ha dicho una palabra jodida sin saberlo.
A ver si acabo de invocar yo una mierda aquí.
La escéptica de mierda hace aguas, David, ¿cómo lo ves?
No, está ahí a tope con sus paginitas abiertas.
Es que Bárbara ha hecho la ouija sin querer, tío.
Bueno, le he dicho una palabra al revés, jodidísima, ¿sabes? Igual que si dices Candyman y todas esas mierdas.
Candyman,
¿Y qué hay detrás de ti, Bárbara, todo esto?
Eso solo te pasa a ti.
Sí, pero porque hay cosas detrás. Estúpida. Bueno, ¿has descubierto algo más de los ejercicios de estos y las cosas que
no,
dices
No, pero
tú?
Quería preguntaros eso, que si hay algo mágico, maligno en ser cojo. Porque lo dicen como, claro, es cojo. Y tú, bueno, obviamente, como todos los cojos malignos. O sea, es que no sabía yo que la cojera era un signo de maleficencia diabólica.
Pues yo no tengo ni idea, pero por lo visto debe de serlo.
Ah, ¿ves? Y cuando David no tiene ni idea no pasa nada.
Hombre, cuando David no tiene idea es que lo habrá mirado en algún sitio por vergüenza, ¿sabes? Y entonces humildemente te dice, ni puta idea. Pero no coge ya cara a perro, según se siente, dice, ni puta idea, ¿sabes? Es que hay una pequeña diferencia. Y pero el orden de los factores altera el potorro gordo que tienes. De,
o sea, 23.
Es que eres discordiana, ya. Te lo juro.
A ver, pregunta. ¿Qué? Venga, ¿sí? Como no puedo aportar nada al tema, como bien te estás refocilando desde que hemos empezado.
Es que eres buenísima.
Tengo que preguntar. Bien, ¿hay avistamientos de este perro? ¿Ahora o hace poco?
Pues que yo sepa, creo que no, pero en Pratdip tiene montada una ruta como para como la ruta por donde pasaban o por donde podías ver de manera más local a estos perros, ¿no? De hecho tienen un folleto y todo que lo tengo yo aquí delante y es bastante bonito. Tiene un folleto de la ruta de los dips. Y está bastante guay.
También hay relatos en los que se habla de vampiros que se transforman en otro tipo de animales, aparte del vampiro, o sea, aparte del murciélago.
Anda, que estamos geniales.
Mira, es que yo estoy pidiendo la hora a nivel final de liga, ¿sabes?
Sí, ni siquiera has puesto el cronómetro, ¿qué hora estás poniendo?
No, ya lo poní.
Ay, Dios.
Es que no puedo más. Hoy os tenemos que decir, David, fiebre. Bárbara, potorro, ¿sabes? Y, o sea, sí. Y yo, pues yo, que tú, tampoco, ¿sabes?
Hombre, yo espero que para cuando este programa esté online, estemos todos mejor.
No, ya, pero que si este programa...
Depende, porque
así...
la perra de Bárbara, demoníaca,
ya estamos,
que no escoja, ha lanzado una maldición porque no sabemos a quién coño ha invocado diciéndolos no sé qué.
¿Qué va?
Porque,
si es porque he estado comiendo nueces y se me ha quedado una pielecilla por ahí.
Eso me suena a cierto ministro de Sanidad, ¿no? ¿Quién era?
Sí, ahí es verdad. Sí, algo, o sea, algo pasó de eso.
Ha sido una almendra, ¿sabes? Pero bueno, a ver, el caso es que, es como dice David, pues sí que hay leyendas, sobre todo en esta zona y en ese pueblo, que de hecho Prat Deep significa Prado de Dips, tarán, y el significado de Deep en árabe es lobo, pero aparece el relato de perro vampiro, aparece en una novela, por ejemplo, Las historias naturales, de Juan Perucho, aparecen también otras referencias en el libro de los vampiros de Ángel Gordon, de vampiros, mito y realidad, o sea, bueno, también hay un especial de un programa de Cataluña Misteriosa del año 89 de Sebastián Darbó y también hacen referencia. O sea, que
nuestro,
haya
nuestro
como...
Nuestro querido Sebastián Darbó.
Sebastián Darbó, ¿qué es? Que de señor le comemos la cara en remoto. Entonces, la historia es que sí que existen representaciones y que sí que existen, pues eso, pinturas, no sé cuántos relatos, pero a día de hoy nadie ha dicho, ha venido un perro vampiro del infierno cojo y me ha dicho qué tal. ¿Sabes, Barb? No sé ya, si ya. Eso responde a tu pregunta. ¿Tiene más preguntas? Haz dos preguntas. Venga.
No, pero a ver, o sea, a ver. Obviamente el tema de he visto un perro vampiro del infierno, entiendo que no hay testimonios así. Pero tú sabes, hay muchos sitios en los que a veces hay testimonios de he visto un animal y no me ha quedado claro, ¿sabes? O incluso, por ejemplo, yo qué sé, que luego en Barcelona ciudad acaban siendo jabalíes, que de pronto han bajado mogollón, pero antes de que lo reconozcas ves algo así raro y haces ¡ay! Hasta que luego se ve, son jabalíes que han huido, bla, 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 y ahora vienen a los vertederos, bla, bla. Pues me refiero a eso, si hay alguna densidad de avistamientos de ese estilo, que luego son perros normales o lo que sea.
Yo por lo que he leído... Es más leyenda, digamos, del pasado que no actual. No así como ocurre con los tibicenas, que es de buena tinta que han habido avistamientos, digamos, más contemporáneos.
Mira cómo barre para casa.
Pero, hombre, por supuesto. Pero es cierto que, como decía antes, allí en Prat Deep lo tienen montado... pues eso, como con su ruta, su tal. De hecho, por lo visto, cuando llegas al sitio, a la villa, hay un dip que da la bienvenida en un pequeño monumento que hay justo en la entrada, y que ese monumento ejerce como eje de una, vamos a llamarlo, gincana turística que está pensada para recorrer lo que es pues todos los espacios y rincones históricos de la villa. Entonces, en cada rincón, en cada plaza, en cada calle, el turista tiene que buscar 11 figuras de dips que están escondidas a lo largo del recorrido. Y entonces esta gincana la puedes hacer con la ayuda de un folleto, que es el folleto que yo estaba viendo antes, que ofrece algunas pistas sobre dónde puedes encontrar los dips y demás. Entonces, pues, eso es lo más actual que por lo visto, por lo menos que yo sepa, puedes encontrarte de avistamientos, ¿no? De dips. O sea, básicamente dips en una gincana y ya está. No hay, vuelvo a repetir que yo sepa, avistamientos contemporáneos o actuales.
Lo que dicen también es que eran bastante habituales, pues eso, siglo XVI, XVII, XVIII, que en el siglo XIX empezaron a registrarse menos avistamientos, también porque parece ser que están en la oscuridad, que les gustan las zonas poco iluminadas, entonces a medida que se va haciendo, a medida que se va iluminando todo, porque la ciudad va ganando terreno a la montaña, al bosque, etcétera, se han ido viendo menos, y que ya no se habla tanto de avistamientos del perro cojo emisario del infierno en sí, sino que, por ejemplo, pues todavía cuando hay un rebaño que atacan y que no matan a los carneros o a las ovejas, pero que les chupan la sangre, pues se sigue hablando de dips. Cuando, por ejemplo, alguien está en la zona...
¿Pero sigue pasando?
Sí, pero no a saco, ¿sabes? No es mayorista, ¿no? Los dips no son mayoristas, o sea, van y te chupan una cabra y ya está. Como al chupacabra, la verdad es que es más dedicado, porque también está emparentado un poco, pero la diferencia que yo encuentro entre el chupacabras y el Dips, es como que el Dips es más gourmet, ¿sabes? Porque no hay registrado, claro, no hay registrado en plan de y se cargaron 5.000 ovejas de un palomo. No, no, hay, y llegó y le chupó la sangre a este, ¿sabes? Es como, dámela tú, y te chupa la sangre a ti. Pero el chupacabras es más latifundista y es menos gourmet y es como más pesca de arrastre de la sangre, ¿sabes?
Y es más, o a lo mejor hay más copón.
Chupacabras. A lo mejor no lo sabemos porque nadie ha visto un ataque de chupacabras. Entonces, a lo mejor estamos suponiendo que hay un chupacabras que se comborfa a 500 ovejas.
¿Que se qué?
Que se ventila, perdón.
Que se come.
Que se come. Perdón. Que se come a 500 cabras. Y resulta que no, que son 500 chupacabras.
Sodoma y Gomorza. A lo mejor son 500 dips que han quedado. Es que ahora con el WhatsApp.
¿Quién sabe?
Es que... Fíjate en el área 51.
Hay un grupo de Telegram de dips.
Sí, Telegram de... dips. Dips, sí, Telegram, ¿sabes? Quedamos en el Prat.
Quedamos en el Prat.
Y entonces van tú por allí, ay, ¿sabes? Y ya está. Porque si no, y el chupacabras, jaja, ¿sabes? Y ya está. Y le echan la culpa a otro. Es lo que se llama que te quiten lo bailado. Ajá. ¿No os parece? O sea, si tú tuvieras que elegir entre ser un chupacabras, tú, Bárbara, claro, y luego David. Si tú tuvieras que elegir, David no puede elegir el de Canarias, porque obviamente elegiría el de Canarias. Pero si tienes que elegir, obviamente, si tienes que elegir entre chupacabras o dips, ¿qué eliges, Bárbara? Y razona tu respuesta.
Vale. Depende, joder, es que claro, a ver, me
te pone metafísica.
Claro, ¿qué elijo? Desde el punto de vista de qué mola más, qué me mola más.
Desde que te he dado de las pelotas, pero te he dado puntos de vista, te he puesto puertas al campo.
Porque yo, para ser lo que viene siendo ser, pues sería más chupacabras, porque no es cojo y no tiene restricciones de.
Qué fuerte, qué feo lo que acabas de decir.
Lo peor. Feísimo. No tiene restricciones de día a noche ni nada, es más famoso, con lo cual podrás seguir el tema influencer, está bien.
Ah.
Claro, el dip es que es muy concretillo, ¿sabes? El dip yo creo que es una persona más, una persona, es un perrete más de su casa, más de, pues él está en su pueblillo, porque además, bueno, el pueblo es precioso a todo esto, Prat Dip, hay que meterlo en misterio, en malditud total, en misterio, madre mía.
¿Qué dices?
Es que no estoy bien, yo estoy diciéndole no estoy bien. Hay que meterlo en el Malditour porque es un pueblo precioso. Muy bonito de ver.
Muy bonito de ver.
A mí me gustaría ir con un perro negro, solo por la risa.
Cojo. Hombre, ya, se hace bien.
Claro.
Claro, bueno, pues esa es tu respuesta, razonada en base a tu santo cepo. Y
¿Te pregunto?
No, a tope, yo no te pongo puertas al campo. David, sin puertas al campo y a la loco y no vale el bichejo canario... ¿Eliges ser chupacabras o ser dip?
Chupacabra. Yo estoy con Bar. Es muchísimo más conocido. Y además no solo... es lo que comentabas antes. No solo ataca en un sitio, digamos, más cerrado. Una localidad, una población más cerrada. Del chupacabras hay notificaciones de ataques desde Estados Unidos a México, bajando por toda la parte de Latinoamérica hacia abajo y tal. Y es que,
si eres chupacabras, ves mundo, o por lo menos tienes muchos primos.
Eso sí, es feo, pero feo como un dolor.
Bueno, espérate, porque Sere, como es patrona de las causas pobres, Sere es deep, ¿verdad?
Hombre, pero a muerte, a lo puto loco. O sea, no hay nada más arriba que un deep. Primero porque tiene su puto pueblo, nano.
No, perdona.
¿Existe Villa Chupacabras?
Ojo. Monomofeta, habrá que pensarlo.
No. Aquí no se está hablando de monomofetas. Se está hablando de dipses y se está hablando de chupacabres. Y te quiero decir un tema. ¿Existe acaso Villa Chupacabras? Porque yo no he oído hablar de un sitio que se llame Villa Chupacabras, ni Chupacabras Town, ni pollas. Pero los dips... Tienen su Prat Dip con escudo.
Hay una taquería.
Taquería, la que tengo aquí colgada, que no. No es lo mismo, o sea, tiene mucho más... O sea, para mí el ROI de zamparte otras cosas está muy superado por el Dip, porque los chupacabras latifundizan a saco, comen de mogollón de sitios, se mueven todo el rato, no tienen ni una puta plaza. Llega el Dip. Que bueno, sí, que te pego un bocado, que tal, voy cojo, tal, toma, un pueblo, a tu nombre, ¿qué más quieres? Quiero un retablo del siglo XVII, para ti, para tu gente. Ay, ya, hemos cambiado de siglo, pues otro retablo. Y quiero salir el escudo, y sale en el escudo. Y encima es emisario del diablo, el chupacabras es un bicho que hace sus cosas, pero es que el otro es, o sea, es que al diablo vas, jaja, al diablo vas, eso no lo puede hacer el chupacabras, no me digas que no. ¿Eh?
A ver, ¿eh? Tus argumentos son impepinables. Las cosas como son. Cuando tienes razón, tienes razón.
Y aparte yo apoyo el producto local. ¿O no? Vean el chupacabras, era Rocky Mountains esas. Anda ya. No,
pero el chupacabras es de todos.
Sí, claro, ya está la hippie. ¡Oh, es de todos!
Chupacabras es universal. También hay un chupacabras en Ucrania.
Ya ves tú, a Ucrania me voy a ir. A
Ucrania, claro, que mola.
A chupar cabras, me voy a educar. A mí me voy a chupar otra cosa, pero no cabras. O sea, eso no. Y aparte, a chupar vodka iba a decir, pero porque mi hermana me ha mirado con cara de qué, y yo, pues vodka, hija mía, el vodka ucraniano. Pero,
a churrar,
claro, arriba, abajo, al centro y para adentro. Pero es
pero
que yo
un
creo.
Un chupacabras de Pripyat.
Joder, pero qué fantasía.
Es que
pues eso, con el himno puedes estar en Pripyat con el chupacabras.
Eso, ese chupacabras de Pripyat lo podríamos enlazar con Chernóbil, obviamente.
Uf, melonaco. Claro. Melonaco. Es que imagínate podríamos un chupacabras mutado.
Podríamos hablar un día de Chernóbil.
Sí, pero de los sitios así, pero Chernóbil la parte fantasmagórica, por favor, no la parte dramática, que es
claro.
Pedazo del, de documental de HBO.
El Mothman se apareció en Chernóbil.
Es verdad. Es correctísimo. De tu boca no salen más que verdades, David. Bárbara, ¿qué te pasa con tus cejas? O sea...
Pues no puedo, ¿eh? Tú estás hoy también...
Yo estoy para cerrar y echar la llave a un chupacabras de esto, se lo digo en serio. Es que me ha encantado y además es que habéis visto el escudo. Es que...
El escudo mola todo.
Joder, Duncan MacLeod, tío, o sea, es lo puto más. Escudo de Pratdip es una corona con tres torreones y un rombo. La parte de arriba del pico del rombo que nos podemos poner aquí, Illuminati a saco, es una pirámide negra. Y abajo hay un perrete negro que levanta una pata como diciendo, me duele, porque es cojo.
Ojo.
Cuidado. Falta el diablo recibiendo una carta, pero ya no cabía más en el escudo. Pero encima es amarillo y negro, tío. Como Wu-Tang Clan. Es que es que está de puta madre, tío, el escudo.
Como Hufflepuff.
Como Hufflepuff, que son los guays. Es verdad. Hufflepuff a mí me gusta, me da mucha ternura, perdona.
No, sí,
a
sí,
ti
sí.
No.
Sí, pero vamos, que técnicamente en la cultura popular potteriana, lo que es guays no son los guays. A mí me gustan.
No, son los que a mí más me gustan, me dan toda la ternura, son súper cuquillos.
Que sí, pero...
Yo... El mainstream me la suda. Lo que
yo
pienso.
Es que hice un test y me salió que era Ravenclaw.
Yo también. Ya,
a mí también.
Pues nada.
Ravenclaw y cubatas.
Vámonos a nuestra torre a chimplar.
Sí. Hasta que has dicho plar, he dicho cómo.
Podría haber dicho a chinchorrear.
Ah, vale, también.
Sí, y mi hermana.
¿What? Con la capa esa. Ponte la capita, Gigi.
El edredonin.
El edredonin de Hogwarts.
El capping en Hogwarts.
Ay, joder.
El capping. No, Bárbara.
Ok, debajo de las capas.
Bueno, perdone. Pero bueno, entonces. Hemos quedado entonces chupacabras deep. He perdido miserablemente. Desde aquí invito a nuestros parroquias a que se mojen. Elijáis, que tenéis que elegir que si preferís chupacabras o preferís dips. O sea, yo lo tengo.
O bueno, yo no podía elegir porque soy canario, pero también puedo elegir tibicena.
Nadie puede elegirlo porque ese gana sin votar. O sea, ya está. Es que ese
es el mejor.
Claro, o sea, es que no se vota eso. Se está votando otra cosa, Davis. ¿Sabes? Es que eso ya obviamente ha ganado. Y es genial. ¿No?
Pues lo dejamos así.
Pues sí, pues yo creo que es que ya además con el subidón que tengo, con el escudo este, tío, que me lo voy a abordar, pues yo creo que podemos ir haciendo ya el cierre del dip. Bárbara, ¿te queda algo por decir de estos perros, mensajeros del infierno, vampiros, cojos?
La verdad es que no, me parece que están muy completitos.
Todo ese tiempo que has estado estudiándolos, ¿verdad?
mis extensas horas de estudio y documentación.
La tesis de Barb.
Sí. Bueno, viajé a Pratdip. Como va Gandalf a las bibliotecas de Gondor ahí a ver los pergaminos, yo igual. Yo he ido a Pratdip a ver los escritos de los perros estos, sí.
Sí.
El fin de pasado estuve.
¡Qué desastre! David, ¿quieres decir algo más de este temazo?
Yo es que como vuelvo a oír Deep, lo siguiente que pienso es guacamole. Así que lo dejo así.
Hablando en mi idioma.
Porque sepáis que el problema era de Duncan Macrao, ¿eh? Es el que está creando unas necesidades a este equipo muy malas. Pero
como si no nos conocieran ya. Es que saben que Barbie y yo engollipamos a full. Y nos vienen con un tema que es Deep. Y a mí es que me viene guacamole a la cabeza. Es como, por favor, necesito ahora dipear.
Sí, pues ahora vamos a dipear, pero bien. Y party hard, porque nos vamos a ir con un temazo. Porque, claro, nos vamos a ir con un temazo de gente que se pasa el día saliendo en D-Max. O sea que vamos a dar paso a nuestro beef del misterio.
Hola, Cristiano Romano.
Eres cool. Que voten manices del chiste, yo yate. Vengo a comentar el misterio como yate. Tengo más cara que Belmez en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo. No me trago cualquier cosa.
Liber manontropo.
Yo no nací en un baptisterio. Prepárate para el beef del misterio.
Y bueno, después de dipear, vamos a ir a nuestro beef del misterio hablando del castillo de Wibblesbach, un castillo renacentista situado en Alemania, en el pueblo de Wibblesbach, conocido porque en 1934 las SS de Himmler lo escogieron como sitio de culto. Según el historiador José Luis Cardero López, el castillo fue también un centro espiritual en torno a las leyendas del Grial, la esvástica y el sol negro. ¡Venga! ¡Arriba!
¡A tope!
Para Himmler, este castillo de planta triangular no era solo un centro espiritual nazi, sino el centro espiritual del mundo, con dos cojones. Poco antes del final de la guerra, y aquí tenemos un momento Benny Hill, las SS intentaron destruir el castillo, pero les faltaron explosivos, así que solamente volaron la torre sur, conservándose la torre norte, y a día de hoy todo el castillo prácticamente que se puede visitar porque actualmente es un museo. Y le voy a dar paso a Barbara Hernández porque, como se ha lucido en el primer tema, pues sospecho que aquí también nos depara muy bonitos esquemas. ¿Te entero de algo tú?
Me lo he preparado tanto como el anterior tema. Igual, el mismo exacto número de horas. Increíble. Pues que no había enterado que no íbamos a hablar de esto igual. Es que yo me he saltado estos temas. O sea, a mí me ha pasado algo leyendo el chat, porque estos dos temas, mis ojos no los han registrado y han pasado a los siguientes, o sea, a los del próximo programa, que no los voy a decir en alto, los tengo estudiados.
Sí, pues cuando grabemos el próximo programa,
ya, te han olvidado. Bueno, pues ¿qué quieres que haga? Pero ya que has dicho, venga, que hoy hablamos de los dips de Tarragona, y yo, ¿eh? Y el castillo Wiggleberger y yo, ¿eh?
Pues Bárbara, una buena técnica cuando te preguntan y no tienes ni puta idea es el pase de pechito a alguien, así que elige, y yo creo que claramente le va a caer el marrón a nuestro canario corazón.
Hazle el pasito de pecho a Cere.
A mí me da igual, Bárbara, elige tu propia aventura.
A mí me da igual también, o sea, lo que
David, cuéntanos tú.
Vale, pues nada, me ha tocado.
Pues nada, gracias Bárbara por esta oportunidad.
Nada, pues un beso.
Ver, un beso, venga, hasta luego.
Chao.
Pues a ver, como dijo Ser en la entradilla, el castillo de Wibblesbach es algo más que una fortaleza defensiva. O sea, para los nazis en aquella época era la culminación de sus aspiraciones ocultistas, sobre todo de la alta cúpula de las SS, y con Heinrich Himmler a la cabeza, y totalmente fue un monumento a la locura, a la irracionalidad y sobre todo a la superstición de los líderes nazis, ¿no? Fue creado con la idea de que iba a ser el centro de mando del nuevo imperio ario, ¿no? De ese Reich de los mil años. Pero al final, pues no lo fue. no lo fue porque ya sabemos todos cómo acabó la guerra. Y a mí además me hace mucha gracia, Celo lo comentaba antes, el tema de que intentaron destruir el castillo. La anécdota ocurrió de la siguiente manera. El Reich estaba ya a punto de caer y Himmler, por lo que sea, porque hay muchas sospechas y muchas hipótesis, pero en realidad a día de hoy no sabemos el por qué, contactó con un general de las SS que se llamaba Heinz Marquardt y le dijo que tenía que destruir el castillo de Wewelsbach, ¿no? Este general no había oído hablar del castillo, lo que viene a mostrarnos cómo Himmler tenía muy callado el uso y lo que en ese castillo ocurría, ¿no? Al final, pues Himmler le indicó dónde estaba y Heinz pues fue a destruir el castillo. Himmler le dijo, destruye las torres. Pero claro, Heinz llegó y se dio cuenta de que no había una única torre, sino habían tres.
Se lo preparó tan bien como yo.
Exacto. Entonces, él llevaba 10 minas antitanques. Cada mina tenía...
Es que le dijeron que el castillo tenía dos torres en vez de tres, o algo así. Entonces no se trajo...
Es que lo leyó mal en el chat de las SS.
Claro, en el chat de las SS.
En el telehigh.
El telenazi.
Claro.
Lo leyó mal y el pobre pues hizo un lío. Y
llevaba para pa destruir el siguiente castillo. Claro.
El castillo del siguiente mes. Pobre gente, de verdad, ¿cómo os pasáis?
Es que nadie, en fin, les manda los memorandos.
El caso es que este pobre hombre, entre comillas, pues eso, cargó con 10 minas antitanque, cada mina con 5 kilos de dinamita, y se dio cuenta de que obviamente no iba a poder tirar el castillo abajo con eso. Entonces las puso en una de las torres y tampoco es que hiciese mucho daño, la verdad. Lo que consiguió fue generar un incendio, que sí que fue lo que hizo pues que hubiese más destrozos, ¿no? En realidad nadie sabe muy bien, como comentaba antes, el por qué Himmler quería ocultar a toda costa y destruir el castillo de Wewelsbach. Sobre todo antes de que llegasen los estadounidenses, que al final pues llegaron, pero intentaron destruir la mayor parte de cosas que hubiese en su interior. Otra de las cosas, de las anécdotas, vamos a llamarlas así, que se dicen sobre el castillo de Wewelsbach, es que si vemos una foto, si la buscamos por internet, sobre todo una foto que sea aérea, como bien dijo Sere, vamos a ver que es un castillo con forma de triángulo, ¿no? Y para las SS, y sobre todo para Himmler, que era un loco del ocultismo y estaba pues muy versado en diferentes pues, temas de este tipo, para él era una representación de la lanza de Longinos, que por si no lo sabéis, que supongo que sí, la lanza de Longinos fue la lanza que Longinos, el romano, usó para atravesar el costado de Cristo y con la que los nazis y especialmente Adolf Hitler estuvieron muy, muy, muy obsesionados.
Es que ojito con los faroles, porque a ver, por dar referencias, si queréis oír un programa guay sobre, pues eso, sobre la ANERV, que es la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la herencia.
Programa guay
y no escuchéis este. Le dais al pause y os piráis.
Ahora.
Os ponéis a escuchar. Ahora cuando sea, cuanto antes. Iros. Cuanto antes.
Irse.
Si me queréis irse y os vais a la escóbula a escuchar el programa 380 de Científicos Siniestros, que sale Eric Fratini, que es el autor de Los Científicos de Hitler, y explica súper bien. Porque, a ver, el castillo al final también era la sede de la Sociedad de Investigación y Enseñanza sobre la herencia ancestral alemana, o sea, que se montaron unas pajas que flipas. Y Eric Fratini en el libro cuenta cómo se crea la sociedad, cuáles fueron sus fines, el papel de Himmler, Y luego también que a Hitler se le iba la pelota, era un flipado de la magia, del esoterismo, del más allá. Estuvo en España con Martínez Santaolalla buscando wolframio, estuvo buscando objetos de poder, estuvo haciendo un montón de absurdeces. Y además es que ese castillo ya llovía sobre mojado, y lo que me flipa de este castillo es que cuando lo quisieron destruir no fueron capaces, pero ese castillo se ha destruido 580.000 veces. O sea, ha habido como 8 destrucciones, incluyendo la Guerra de los 30 años, y además ha sido lugar de eventos muy hardcore como los juicios de las brujas. O sea, estamos hablando de un sitio que ha pasado guerras por las que quieras y las que tengas, y aparte ha vivido esos momentazos en los que, pues, por ejemplo, por poner un ejemplito, allí mismo se dice que en el siglo XVII hubo numerosas mujeres que fueron torturadas y ejecutadas porque fue una prisión para miles de mujeres acusadas de brujería, aunque hacían la parafernalia, hacían falsos juicios, porque hubo 2 juicios de brujería en el año 17, o sea, pero en el siglo XVII, en 1661, y en una antigua cámara de la Inquisición y tal. Y si se ve el trazado del lugar, tiene celdas de mazmorras, sótanos con prisiones, lugares de ajusticiamiento, y luego una disposición esotérica muy concreta, y además tiene un montón de objetos. Bueno, ahora claro, ahora es un museo y tal, pero tiene un montón de objetos también de historia medieval, del folclore alemán, y también intentando demostrar que era una raza superior. Luego quiso hacer Himmler quiso ampliar el castillo, y entonces hizo un montón de maniobras para que les dieran fondos, con el motivo de decir que era una forma de preservar las reliquias culturales alemanas, y entonces se pidió que le dieran más dinero para construir más salas. Luego, en 1975, Himmler prohibió que hubiera visitas, luego prohibió publicaciones sobre el castillo. Lo quería hacer algo realmente ocultista y realmente, digamos... Sí,
además ocultista en el más amplio sentido
de la
palabra.
Sí, en todo el amplio sentido de la palabra, porque lo que le gustaba también era crear esa sensación de que era el centro ocultista mundial, que como sabéis, nosotros somos... del Escorial, o sea, es que de momento,
hombre.
Por favor, nadie nos baja de la burra del Escorial, lo sentimos,
no,
pero Felipe II se pasa por la piedra filosofal a Himmler, o sea, es que eso
el
es así.
Ni el Bobby Mackies ni el Wigginsberg, está clarísimo.
Ni hostias, y además, bueno, también una de las cosas que se comentaban es que habían reuniones de investidura y que querían hacer actos muy mágicos y simbólicos, reuniones de ciertos líderes de las SS, conferencias. Básicamente era como un chiquipar del ocultismo, y muchas de las cosas que decían era que, pues, que en realidad lo que querían era tener a Himmler entretenido, porque el tiempo que estaba entretenido con chorradas no daba por cleta, ¿sabes?
Vale, yo tengo una pregunta.
Sí.
Bien. Esta sección se llama el beef del misterio.
Sí.
Ok, ¿cuál es el beef? Es decir,
pues el beef
¿qué dos posturas hay?
Mira, Bárbara, ¿eh? El beef es que no estás a lo que estás.
Es una pregunta lícita.
Lícita, sí. 10 puntos, Gryffindor. Escúchame. No te inventes palabras, que es broma. A ver, el beef que existe, hay parte de gente que dice que este lugar fue escogido por Himmler porque obviamente existe ahí unas fuerzas poderosas del quinto cósmico anal, y entonces, ajá, obviamente con la carga que tiene de que si las brujas, que si la guerra de los 30 años, que si la primera batalla al bosque de Tucepo y tal. Y hay otra gente que dice que realmente le dijeron, Hitler, vete ahí, chiquillo, y le mandaron a tomar por culo.
Obviamente en ese bando, o sea, yo creo que aquí todos los nazis... Mira, voy a hablar por todos los nazis.
Atención.
A tope.
Luego lo edito.
Me caí fatal. No, me caí fatal. Pero yo creo que lo que hicieron es... Claro que sí, Himmler, tú entretente. O sea, como la persona está con un interés hiper fijado, de decir, bueno, si no hace daño a nadie, bueno, sí, pero ya me entendéis, son nazis, ¿no? Su concepto de hacer daño a alguien, pues, es más amplio. Entonces yo creo que dejaron que Himmler se entretuviera con sus chorricies porque era más fácil que aguantar al puto Himmler, ¿sabes? O sea, es decir, dijo, ah, este castillo es un cuántico místico de la hostia, no sé qué. Y entonces yo creo que analizarían, aparte, la geolocalización del sitio, dirían, ah, pues no está mal, está bien para las tropas, bla, bla, bla. O sea, les encajaría y pensaría, mira, Hitler, cuéntame tus batallas, haz lo que quieras, que me da igual, tampoco me molestas, y ya está. Pero es que, obviamente, el sitio ahora no tiene Hibri, o sea, no hay leyendas de nada, ni apariciones de nada, ni nadie se acojona ahí. La entrada del museo es muy barata, tú por 3 euros te ves el castillo, que me parece un precio muy guay, y ya está, ¿sabes? Y yo creo que también Himmler, como Himmler era un intenso, o sea, de pronto cuando veía que iba a caer ya el Reich, dijo, no, no, pues reventamos el castillo por ocultar mis secretos, y es como, pero que a nadie le importa, o sea, es que Himmler era intenso.
En realidad, es una mezcla de todo lo que estáis diciendo. Haciendo
No, aquí hay que mojarse.
Haciendo un poco de historia, en 1934, Himmler llega al castillo y lo alquila por 100 años. Resulta que él había escuchado una leyenda que se llama La Saga del Abedul, que trata sobre una futura batalla final donde supuestamente hay un gran ejército del este que es derrotado definitivamente por un ejército del oeste. Karl Maria Willywood, que es un personaje bastante curioso, era un ocultista, si no recuerdo mal, era austríaco y también estaba metido en las SS, era uno, digamos, de los que más contacto mantenía con Himmler, porque los dos eran, pues eso, ocultistas y les moslaba mucho pues todo este tema y tal. Pues Willywood, él predijo que el castillo se convertiría en el bastión que decidiría esa batalla entre el gran ejército del este y el gran ejército del oeste. Entonces Himmler dijo, pues esto me cuadra, creyó a Willywood y por eso alquiló el castillo y lo mantuvo. Al principio la idea de Himmler no era lo que conocemos, pues lo que estamos comentando ahora de todo este tema ocultista y demás sobre Wilhelmsburg. Su idea principal, su primera idea, era montar como una especie de academia para altos mandatarios de las SS, pero al final acabó convirtiéndose pues en eso, en una especie de museo arqueológico de la raza aria y de un poco pues todo lo que les molaba a los nazis, ¿no? Y sí que es verdad que el interior es muy bonito, las cosas hay que decirlas, pero está marcado por una simbología pero brutal. Hay una sala circular que creo que Sere la comentó antes. Perdonen mi alemán porque no es nada bueno. La sala es conocida como Gruppenführersaal y está rodeada por 12 columnas, ojo a eso de 12, y justo en el centro está adornada por un sol negro cuyos 12 radios, nuevamente 12, en forma de rayo, es decir, esos rayos se forman a partir de dos runas Sieg, que si las conocéis, y si no las conocéis os van a sonar porque son las runas de las SS. Pues justo debajo de ese sol negro había una especie de cripta donde tenían un fuego eterno que estaba alimentado por una tubería de gas. Y luego allí... aparte de todo esto, ¿no? Pues lo que comentaba del número 12 también se vuelve a repetir en el castillo, en otro sitio, que es la Torre Norte, donde hay una sala que tiene 12 asientos tallados en la piedra, un poco como una especie de homenaje a la mesa redonda del rey Arturo, que bueno, eso también sería otra historia, toda la obsesión de los nazis con el Grial y demás. Ya lo comentamos en alguno de nuestros programas. De hecho, Himmler estuvo en Montserrat buscando el Grial. Y bueno, pues allí pues el número 12 para ellos era un número sagrado, que estaba lleno de poder. y además dentro de ese grupo, digamos, de élite de las SS, pues habían 12 comandantes, ¿no? Aparte, otra de las cosas que he leído que también se hacían allí en el castillo de Wibblesworth era todo el tema de los anillos que recibían todos los altos mandos de las SS, que eran como 5.000 altos mandos. Era un anillo de honor que no sé si habéis visto alguna vez, pero yo creo que buscando anillo nazi SS, los va a salir seguro. Si no, de todas maneras, era un anillo de plata con una calavera y dos tibias junto a algunos símbolos rúnicos. Entonces, supuestamente, quien llevase en su dedo índice este anillo, pues se imbuía presuntamente de las mejores virtudes germánicas y demás. Y con la ceremonia de entrega del anillo, pues recibía una carta pues que venía a decir, y voy a leer literalmente, signo de nuestra fidelidad al Führer, de nuestra inalterable obediencia hacia nuestros superiores y de nuestra inseparable unión, la calavera es el recordatorio de que en cualquier momento debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida individual por la de la totalidad. Las runas, por contra, son signos de la gloria de nuestro pasado, con el cual, a través del nacionalsocialismo, hemos renovado nuestra ligazón. El anillo está orlado de hojas de roble, el viejo árbol alemán.
Es que ojo,
sí, sí,
ojo,
es muy tocho.
La otra ida de pelota de Himmler, que es lo que realiza, mira, es que Bárbara dice que no con la cabeza como Amy, pero la otra ida de pelota brutal que tuvo este hombre con los anillos, el anillo para cuando, fue que se le fue la perola en 1938 y ordenó que se recuperasen todos los anillos de la calavera de los SS muertos para guardarlos en un cofre específico lleno de simbología, tallado del copón, para simbolizar la eterna membresía de los caídos, porque cuando tú eras, una vez que tú eras, formabas parte de la SS, eras de la SS, obviamente, más allá de tu muerte, que esa era la gracia de Himmler, que creía en el más allá, y decía, no, es que tu esencia permanece ya inmutable. Entonces, todo está referido a, igual que fuiste en vida, lo eres en muerte, se volvió y se brotó loco recuperando. Pero claro, ponte a recuperar casi 12.000 anillos.
Claro, porque además...
Que había por ahí.
Todos los militares de las SS tenían órdenes de recuperarlos en batallas si su compañero lo llevaba. Y como bien has dicho, entregárselo a Himmler, ¿no? Porque además era tenían que hacer todo lo posible y todo lo que estuviese a su alcance para recuperar el anillo y evitar sobre todo que cayese en manos enemigas. O sea,
¿te suena a lo del anillo, Bárbara?
Bueno, es que, a ver, el problema...
Que está poniendo unas caras, tío, no puedo.
A ver, el problema de los nazis, muchos problemas tienen los nazis, ¿vale? Obviamente. O sea, yo... Si hay una cosa con la que voy a hablar con cero respetos de los putos nazis, o sea, ¡tarán! Me da igual. No, por aquí no paso. Oye, a ver qué me dicen en redes. ¿Estamos tontos o qué? No, son nazis. O sea, no, cero. Pero el caso, el problema es que lo hicieron muy bien. O sea, a nivel... Sí. Branding y a nivel imagen y a nivel
community social, management.
Sí, community management de la época, comunicación, sí, sí. Cartelería, todo, los trajes, la simbología, la concepción de las ideas, lo hicieron muy bien y eso es lo malo.
Claro. O sea, hombre, todavía se estudia, ¿no?
Bien.
Es que
hombre,
ahí, claro,
se estudia
y Goebbels todavía está ahí.
A día de hoy, muchas de las técnicas publicitarias y de propaganda que utilizó Goebbels se utilizan a día de hoy.
Y a día de hoy el problema es que este tipo de simbologías de nobleza, de pureza, que si la calavera, que si el no sé qué alemán, que si la madre que los parió, sigue atrayendo a un tipo de gente, los famosísimos neonazis, que creen que de verdad son especiales y que son otra cosa y que son superiores. Y ese es el problema que también está pasando con el castillo de Wibblesworth, que se ha convertido en un lugar de peregrinación de neonazis. Mm. Entonces, en esta exposición que tienen de todo lo que hemos estado contando, que si mal no recuerdo tienen que si trajes, que si algunos documentos, la agenda personal de Himmler, tienen bastante material que históricamente es muy interesante, tienen que especificar y poner carteles de pero recordad que son unos hijos de puta, ¿sabes? Básicamente, o sea, recordando todos los crímenes nazis, porque la gente va ahí, hay gente, no es la gente, hay personas que van ahí a glorificar ese pasado como homenaje, de, ay, mira qué buenos éramos, y es como, no nos confundamos, no nos confundamos.
Bueno, y la gente que sigue perdiéndose por esas montañas buscando la gruta donde están los anillos de las SS, porque dicen que en el castillo no, porque luego lo iba a mandar dinamitar y lo que sea.
Correcto.
Pero que se las arregló para esconderlo, para excavar una de las montañas también con mogollón de simbología y dejarlos ahí. Cuidado, y esto es un dato, que puede que sea el único dato que no he mirado, ¿sabes? Pero que me suena a mí, busca, David, por favor, haz el rastreador, me suena a mí que Shakira... ¡Ojo! ¡Ojo,
what
fuck,
espérate!
Atención, ¿eh?
¡What the fuck! Que aquí me acabas de pillar... Me acabas de pillar con el culo, ya no digo torcido, con el culo en Tombuctú. O sea, ¿cómo va a continuar esta frase de, por favor, unir a Shakira con los nazis?
Esto es,
adelante,
esto
amiga.
Esto es un conocimiento marujo.
¿Pero qué me estás contando?
Me suena a mí, David, búscalo por tu muela y tu mojo picón.
¿Qué me cuentas?
Que Shakira tuvo que retirar merchandising... Porque se parecía al sol negro de las SS.
Ah, por favor, claro, miradmelo. Porque tuvo un disco o algo así.
No, no,
sol
no.
Negro.
Cuñadeo ni hostia. A ver si me lo invento.
No, no.
Pero me suena total.
Es real.
¿Sí?
Estoy mirando una.
Sí.
Estoy mirando una página web del Plural, una noticia que dice: Shakira retira de su web el colgante.
Es que
nazi.
tenía hasta 12 rayitos.
Es que era un
sol
negro
de Shakira.
Básicamente, sí.
¡Bum! A que nadie esperaba este conocimiento.
Espectacular.
Tremendo, sensacional.
¿Qué le dais en vuestra escala de conocimiento de mierda que no necesitabais?
Maravilloso.
Un
11. O sea, unir nazis con Shakira, con este dato absurdo a la par que cierto.
¿De cabeza?
Sí, de cabeza, porque eres así. Me parece la esencia de este programa, así te lo digo.
Yo creo que después de esto, no sé cómo iremos de tiempo, pero yo creo que es un cierre maravilloso y estupendo.
Esto solo puede ir a peor.
Obviamente solo puede ir a peor, y además vamos a terminar el beef con las conclusiones y el posicionamiento que nos viene siendo habitual. Esta vez empezamos con David, porque hemos empezado con Bárbara con el tema. David, posicionamiento sobre si piensas que realmente había enjundia con elegir ese sitio, o que realmente, pues mira, Hitler, vete al Chiquipar y no des por Cleta.
No, yo estoy completamente seguro de que había enjundia para elegirlo. Ya no solo el conocimiento que pudiese tener Hitler sobre lo que comentaste al principio de los juicios de brujas y demás que tuvieron lugar en el castillo, sino lo que comentaba antes yo de Willy Wood comentándole pues todo este tema de la leyenda y diciéndole que tenía que hacerse con ese castillo como fuera, porque era el bastión que iba a hacer ganar la guerra a los nazis. Yo me quedo sin duda con que Hitler sabía lo que estaba haciendo. Como creo que aunque nos guste más o menos y podamos pensar que estaba más o menos loco, yo creo que siempre supo lo que estaba haciendo. En sus ideas locas de la cabeza, pero para él tenía un sentido y él siempre supo lo que estaba haciendo, lo que estaba manejando, las fuerzas que estaba con las que estaba jugando, por decirlo de alguna manera, y vamos, que sabía lo que hacía.
Pues David se ha posicionado. Muy buen cierre, David, por cierto, y eso que tienes fiebre, ha sido un gran brochecito. Barb Hernández, que se prepara los temas los días impares, ¿qué te parece? ¿Qué opinas?
A mí me has dejado ya obnubilada para lo que queda del programa. Yo solo tengo que decir, Shakira, cuando saques cualquier tipo de merchant, no te fíes así a primeras. O sea, es que la gente, yo qué sé, el diseñador gráfico o el de materiales o el diseñador industrial que dijo, esto es un buen símbolo para meter en un colgante, que estaba pensando. O sea, es que ahí se me fascina. O sea, yo ya me quedo en Shakira. Yo creo que el castillo, pues a ver, seguro que tendría una importancia estratégica, porque si no, no dejas que Himmler haga sus jibiris sin una importancia estratégica. Si tenía una importancia mística, pues yo soy la escéptica de mierda, seguro que no. O sea, seguro que simplemente era un castillo en mitad del bosque, bien situado y punto, y en el que ya él hizo sus movidas. pero vamos, que yo me he quedado fascinada con Shakira, a mí me ha descolocado, yo ya no puedo seguir, o sea, en el próximo programa que me había preparado, yo hablo de Shakira ya, me va a durar semanas esto. Es siempre más, voy a intentar buscar, en todos los programas, atiende, otra novedad de segunda temporada, voy a intentar buscar la conexión con Shakira en todos los temas.
Perfecto.
No me pienso documentar, solo pienso buscar cómo puedo yo conectarlo con Shakira, de alguna manera.
Realmente te he jodido la cabeza.
Sí, sí.
Sí, sí, un mindfuck
pero
brutal.
Pero tranquilamente, sí, sí.
Esto soy, ¿no? O sea, te he jodido la cabeza.
Sí, sí, yo esta segunda temporada va a ser Shakira.
Ni 6 grados de separación ni hostias.
Yo voy a buscar todo. Sí, sí, perfecto. Yo voy a buscar cualquier... ¿Dónde están los ladrones? Pues yo igual.
Bruta, ciega, sordomuda, torpe, trasta y testadura.
Testaruda, sí, sí, sí.
Sí, sí, pues muy bien. Bueno, pues ya tenemos una declaración de intenciones de Barb Hernández. Me siento ciertamente responsable de esta mierda que ha ocurrido y sé que a lo largo de estos programas me echará la culpa porque le sale
por supuesto.
Sí,
por
sí.
A mí, antes de terminar ya del todo, me molaría, que hace tiempo que no lo hago, recomendar un librito.
¡Oh!
Es un libro muy muy guay que trata todo este tema sobre el Tercer Reich y su filia con todo el tema del ocultismo. Y se llama Magia, Ocultismo y Sociedades Secretas en el Tercer Reich. Y el autor es mi queridísimo José Gregorio González, paisano. Y lo edita Almuzara. Y es muy, muy, muy interesante y está muy bien, la verdad. Así que, nada, si les interesa el tema, creo que es un buen punto de partida para desarrollar e investigar más cosillas.
Pues solo con el yole, porque cualquier punto es mejor que este punto de partida para interesarse por cualquier tema, tanto por los dips, que una vez más damos las gracias a Duncan MacLeod por habernos puesto en la pista de este perro vampiro cojo emisario del infierno con pueblo propio, y obviamente el inagotable tema de los nazis, que D-Max básicamente vive de ello, y Shakira de rebote.
Bueno, y ahora también Disney.
Es verdad, es verdad.
Flipante, Disney de pronto. Sí. Mira todas las cosas nuevas. ¡Nazi! Gracias.
Ahí va. Necesitaba
ahí está,
esto.
Ahí está National Geographic metiendo también la puntita.
National Geographic.
National Geographic, total.
Ay, campanera del amor, por favor. Vamos a acabar este programa porque es que todo el mundo...
Joder, es que no me fastidies. Mira toda nuestra programación nueva para septiembre. ¡Nazis! Dios santo. Yo qué sé, un poquito.
Un poquito. Ponte el disco de tu amiga, a ver si se te pasa. Bueno, pues voy a dar un cierre a esto porque es que quiero decir, es que solo va a peor, literal. Muchas gracias por estar ahí. Voy a empezar porque se despide a Bárbara y lo suelte todo. Bárbara, despídete hasta el siguiente programa.
Bueno, chicos y chicas.
Si te vas, si te marchas,
mi cielo será gris. Tengo que deciros que esto no es una amenaza vacía, esto es una declaración de intenciones. Vuelvo a decirlo, yo voy a buscar la conexión de Shakira en todos los temas. De Shakira Connection, ese es mi proyecto, ¿vale? Y aguantadme esta temporada.
Perfecto.
Es lo que hay. Créeme como soy.
Viceroy, muy bien. Pues nada, David, tú ya a partir de aquí puedes ir a de las pelotas, como si quieres... Vendo por el Corsa, me sirve, ¿sabes?
Shakira, se mueve. No, pues lo de siempre, muchísimas gracias a todo el mundo por estar ahí y seguir escuchándonos. Es un auténtico placer, como siempre. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa.
Muchas gracias, David, por el esfuerzo, porque está medio pachuchi el pobre... Pero está guapetón como siempre, hombre. Malo como nunca, pero guapetón como siempre. Claro que sí, la ves.
Va a ser eso.
Y nada, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por desaprender cada día a nuestro lado, ¿sabes? Y por ver el lado absurdo y mierdoso de la vida. Y muchísimas gracias porque está siendo una vuelta al cole súper guay, gracias a vuestros comentarios, a vuestro apoyo. A vuestras compras locas en Redbubble de nuestras camisetas, etcétera, etcétera, a las donaciones que seguís haciendo en Ko-fi, También, bueno, ahora estamos dándole caña a Twitch poco a poco, pero iremos cada vez con mejor ritmo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro apoyo, os queremos muchísimo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Nos oímos, nos escuchamos, pero no nos tocamos, en nuestro siguiente programa de Misterios y Cubatas. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Chao!
Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
Toma nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas.
Gracias por unirte al batallón de lo absurdo.